Bona nit, buenas noches. Soy Andrés García y estamos otra vez juntos en Dimecres Junts, un programa para todos, para compartir, para participar, porque tenéis las líneas abiertas de nuestro teléfono, que después recordaremos, y para abrir la conciencia, para poder escuchar en plena relajación, en pleno uso del sentido común, y para pues decir lo que nos interesa, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos gustaría o que lo que nos ha gustado. En definitiva, un programa para todos, para que podáis expresar o escuchar cualquier expresión, y sobre todo con buena música, buenas ideas, sobre todo pues con buena compañía. Como ya os adelanté la semana pasada, a partir de ahora quiero dedicar una pequeña parte del programa a hablar sobre las propiedades y las aplicaciones de algunos productos naturales que tenemos disponibles, tenéis disponibles en nuestra tienda, en Herbouma, en el Centre Uma de la calle Walt Disney de Oliva. Y la semana pasada, para quien no lo escuchó, hablé sobre la levadura de cerveza. En este caso, me he decantado por la lecitina de soja, que tiene también muy buenas propiedades. Y bueno, pues juzgad vosotros mismos por los efectos que tiene este complemento. La lecitina de soja es uno de los complementos dietéticos en que parece darse un consenso cada vez mayor, no solo entre las medicinas naturales o complementarias, sino también cada vez más médicos y personal sanitario que reconoce sus propiedades. Especialmente se admite ya de manera casi unánime que la lecitina regula la tasa de colesterol en sangre y reduce el riesgo de su acumulación sobre las paredes arteriales. La lecitina de soja es un complemento natural de fosfolípidos, uno de los grupos de sustancias orgánicas naturales con más incidencia fisiológica y metabólica, presentes en las semillas de soja y en numerosas estructuras biológicas del organismo humano. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en las membranas celulares, en el cerebro, en el sistema nervioso, en las células en proceso de desarrollo o reproducción, en los espermatozoides. Es pues un producto totalmente natural, creado por el propio cuerpo, está formando parte del cuerpo. La lecitina se obtiene a partir del aceite extraído de los granos de soja, que es una planta leguminosa originaria de Oriente, aunque en la actualidad se cultiva extensamente en Europa y en América. La lecitina no es una vitamina, pero en afirmación de Iona Purti, contiene componentes a los que puede atribuirse una especie de efecto vitamina. Estos elementos son los ácidos esenciales. Los ácidos grasos esenciales de la lecitina facilitan la solubilización y el transporte del colesterol. La fosfatidilcolina reduce la absorción intestinal y estimula la capacidad del organismo para eliminarlo. Parece tener además una acción selectiva sobre las lipoproteínas que transportan el colesterol en sangre. Reduce los niveles altos de las lipoproteínas LDL, a la vez que eleva el nivel de las lipoproteínas HDL. Es decir, que regula el colesterol malo y favorece el bueno. Además de esta función básica, son reseñables otras propiedades de la lecitina de soja. Facilita una digestión de las grasas más rápida y completa, así como su absorción intestinal. Al emulsionarlas, favorece la movilización de los depósitos de grasa acumulados en los tejidos. Ayuda también a la digestión y absorción de las vitaminas liposolubles, la vitamina A, D, E, K, y de los lípidos. Es decir, que ayuda a absorber ciertas vitaminas. Contribuye a la salud y belleza de la piel por mantenerla elástica e hidratada. La lecitina mantiene la buena transmisión de los impulsos nerviosos, por lo que se valora como reconstituyente para el sistema nervioso y para ayudar a mejorar la memoria y el rendimiento intelectual. Recuerdo que es un remedio o un truco que utilizan a veces los estudiantes, remedio natural por supuesto, en época de exámenes. La fosfatidilcolina de la lecitina, importante en la formación y mantenimiento de neurotransmisores cerebrales entre las neuronas, ejerce una importante acción sobre cada una de las etapas de la memoria y de la actividad mental. Proporciona fósforo orgánico de un modo natural y en una forma directamente asimilable, lo que asimismo facilita el trabajo intelectual. Los fosfolípidos de la lecitina protegen la membrana de las células hepáticas, previenen la acumulación de grasa en el hígado y le resguardan de trastornos relacionados con abusos de bebidas alcohólicas, de tabaco, de grasas, de fármacos. Los minerales altamente biodisponibles presentes en la lecitina, como el calcio, el hierro, el magnesio, el fósforo, el potasio, el sodio y trazas de selenio, zinc, estroncio y cobre, hacen recomendable su utilización alimenticia y complementaria en la prevención de accidentes vasculares y reducción del riesgo de formación de trombos. La vitamina E, que la lecitina de soja contiene, le confiere propiedades antioxidantes, que protege tanto a los ácidos grasos poliinsaturados, al evitar su oxidación, y la producción de radicales libres, como en general a las células del organismo. Por estimular la división celular de los tejidos, se atribuye a la lecitina de soja, por último, la renovación de los tejidos y la regeneración de las células. Vaya que nos ayuda a mantenernos jóvenes. Para resumir, las propiedades de la lecitina de soja hacen apropiado su uso en regímenes de adelgazamiento, ya que ayuda a movilizar los depósitos de grasa en el organismo. También para facilitar la digestión, ya que acelera y mejora la absorción intestinal. Para proteger el hígado, para disminuir el nivel de colesterol y facilitar la circulación sanguínea, mejorar el rendimiento intelectual y la capacidad de memoria. La lecitina de soja se emplea también como aditivo en la elaboración de mayonesa, chocolates y bollería. La industria alimentaria aprovecha las numerosas propiedades de la lecitina, entre ellas la de reducir o evitar la alteración de las grasas, por ser un excelente antioxidante natural y un emulsionante que mejora la digestibilidad de la grasa y refuerza el sabor. Es decir, que lo añaden a los alimentos para potenciar el sabor, para evitar degradaciones como antioxidantes, es decir, que no se estropee tan pronto el producto. En la industria cosmética, la lecitina se usa también como sustancia emulsionante y antioxidante, y para aumentar la estabilidad del cosmético, humidificarle y asegurar la repartición homogénea de las grasas. En el Centre Uma lo tendréis disponible, lo tenéis ahora mismo ya disponible, en botes, no recuerdo ahora mismo el peso, pero son botes bastante grandes, pueden durar bastante, en forma de perlas o granos. Su uso está muy recomendado, pues por ejemplo para la gente mayor que tenga algunas pérdidas de memoria, para la gente que tenga exceso de grasa, para los estudiantes en época de exámenes, como ya había dicho antes, y en general para cualquiera que tenga trastornos de tipo metabólico o digestivo, ya sea digestiones pesadas o problemas de hígado por acumulación de toxinas o por haber tenido una mala dieta o haber sido fumador o bebida, etcétera. Como ya hemos dicho, pues refuerza mucho las defensas del hígado contra todo este tipo de ataques. Bueno, pues os animo a que paséis por el Centre Uma y echéis un vistazo a este maravilloso producto, que lo tenéis ya disponible a un precio muy asequible. Y si queréis más información, pues nos preguntáis y os daremos más detalles de cómo se dosifica, cuándo se puede tomar, etcétera. Es un producto natural, no necesita ninguna indicación en cuanto a posibles intoxicaciones, como con los medicamentos, y es también un alimento, así que se puede comer justo con la comida, no necesitas separarlo. Bueno, pues te animo a probarlo y ya me contarás.
Amada evidencia, benditas, benditos seáis por acompañarnos y dejaros acompañar en este instante compartido que llamamos Dimecres Junts, un espacio donde reforzar la conexión, la contemplación y el amor a la vida. Vida que no se encuentra lejos de ti. La vida no es un producto en el supermercado. No necesitas desplazarte para encontrarla. Y menos ahora en primavera, pues la vida hierve en ti. Viniendo por la carretera, al salir de casa, he visto una hermosa luna que sonreía. Normalmente cuando empieza a crecer la luna, la ves ligeramente inclinada o vertical, y estaba horizontal, era una sonrisa de frente, como si realmente la primavera nos saludara ya de una manera oficial, ¿no? Pues si la vida está en uno mismo, tomar contacto con conocer y amar la vida es un ejercicio que nos queda en casa. Este ejercicio nos proponemos hacerlo ahora, en compañía, de manera que podamos ser protagonistas y testigos, artífices y beneficiarios de este don y esta bendición que es el renovado florecer ante nuestros asombrados ojos y en nuestro interior, pues las flores de nuestra alma son al despertar de virtudes, dones, con los que anunciamos nuestra intención de dar fruto. La flor es el germen de lo que será el fruto, y lo mismo que la planta cuenta con la colaboración de las abejas y del viento para consumar su potencial de vida, nuestras buenas intenciones y su expresión en obras que sirvan de inspiración y edificación a nuestros hermanos son la invitación a tu complicidad, que haciéndonos de espejo nos permites, nos ayudas a mantener el rumbo y el ritmo de esta nave. Esta nave en la que no todo vale ni todo cabe, pues hay que ser exigente, sobre todo con uno mismo. Pero afortunadamente cabemos todos y nadie sobra. Por esto te invito a que, aprovechando que el programa es en directo, tengas el teléfono preparado. El número de teléfono ya sabes que es el 96-281-5171. 96-281-5171. Y nos dejes oír tu voz. Tus preguntas, tus sugerencias y opiniones nos ayudan a conocernos mejor y a apostar con más fuerza y efectividad por este, el bendito sentido compartido que llamamos sentido común. Como este médico que oye el timbre de su consulta privada. ¿Quién es? Soy el hombre invisible. Lo siento, hoy no puedo verle. O como este otro de un político que en tiempo de campaña visita un pueblo de las cercanías y mientras da tranquilamente un paseo lo asalta un muchacho. A plena luz del día le grita desesperado: esto es un asalto, dame todo lo que llevas. Perdona, mozo, tú no sabes con quién te metes. Llevo años en la política y soy muy influyente. Olvide pues lo que le dije. Devuélvame todo mi dinero. Hoy continuamos dirigiendo nuestra mirada a un tema tan vital y cotidiano como la alimentación. Ya Andrés nos ha hablado de un producto que entra dentro de la alimentación desde hace tal vez siglos, pero por supuesto desde hace décadas, sin que lo sepamos, porque la lecitina de la que nos hablaba entra dentro de la composición de muchos productos de pastelería, de panadería, porque se ha utilizado tradicionalmente para ayudar a disolver la manteca del cerdo, las grasas, para hacerlas más finas. Pues esto que es la alimentación es algo vital, por tanto nos conviene estar bien informados, y es algo que nunca está suficientemente tratado y considerado. Por eso vamos a abordarlo desde diferentes aspectos, con la intención de despertar la excelencia en nuestra capacidad de elección. Continuaremos enriqueciéndonos con algunas anécdotas y curiosidades con las que nos regala Andrés. Y la meditación de hoy, como cada miércoles, seguimos aprovechando esta oportunidad que nos representa la Cuaresma para renovar nuestra fuerza y nuestra fe, que en el caso de los santos que hoy iluminan nuestro calendario, que son demasiados para profundizar en la vida de cada uno, pues tenemos Santa María Francisca de las Cinco Llagas, una mística, San Serapio, San Filemón, Santa Fabiola, bueno, felicidades a los que celebráis hoy vuestro santo o cumplís años. Ahora, para nuestro deleite, lo que contemplaremos hoy es la vida de esta mística Santa María Francisca, de las cinco llagas la llaman. Esta mística nació en la ciudad italiana de Nápoles en 1715. Pues ya que seguimos en tiempo de Cuaresma, que es un momento especial, que coincide providencialmente con la entrada a la primavera y que nos permite prepararnos para la fiesta de Pascua de Resurrección, vemos lo que tradicionalmente la Iglesia nos recomienda, que es ayuno, limosna y oración. Esto encaja con algunas propuestas como la de la cena solidaria o cena del hambre, que celebraremos en Terrateig el próximo sábado a las 9 de la noche en el centro social, y en la cual estáis invitados a participar. Los tickets de 5 euros llevan un número para participar en el sorteo de hermosos objetos de decoración. En esta cena solidaria oiremos testimonios personales y veremos un extraordinario ejemplo de caridad creativa mediante el documental del proyecto de desarrollo integral que dirige Vicente Ferrer en la India. Todo lo recaudado en esta celebración irá a Manos Unidas para el proyecto que tienen este año de apoyar la escolarización de los niños y niñas del tercer mundo. Y ya sabes, más importante que saber hacer es hacer aquello que sabes. Por tanto, no desaproveches esta ocasión. También tenemos a la vuelta de la esquina la segunda edición de la Feria Ecológica Ecoeducare, organizada en y por el Colegio Verge dels Desamparats en Oliva. Esta y otras noticias, como la próxima excursión organizada por el Club Dharma, nos la ampliará Andrés García. Bueno, buena nit, Andrés.
Buena nit, buenas noches de nuevo.
Hoy te me has adelantado. Gracias. Bueno, pues sobre Santa María Francisca, sobre esta extraordinaria mística, decir que su padre era tejedor, como lo fueron en su tiempo algunos de los primeros cristianos, entre ellos San Pedro, que para no ser una carga a otros de sus hermanos, confeccionaba tapices para costear su sustento, sus viajes y poder ayudar con frecuentes limosnas a los necesitados que encontraba. El padre de María Francisca también era tejedor, pero en este caso se trataba de un hombre de terrible mal genio. Para compensar, la providencia quiso que su madre fuera una mujer extraordinariamente piadosa, la cual, antes del nacimiento de la niña, ante los tratos tan violentos de su esposo y ante el misterioso sueño que había tenido, le consultó el caso a San Francisco Jerónimo, el cual le profetizó que tendría una hija a la cual Dios le hablaría por medio de revelaciones. María Francisca, desde muy pequeña, fue obligada por su padre a trabajar muchas horas cada día en su taller de hilados. Pero su madre aprovechaba todo momento libre para leerle libros piadosos y acompañarla al templo a orar. El párroco, admirado de su piedad y viendo que se sabía de memoria el catecismo, la admitió a los 8 años a la primera comunión, que en aquel tiempo no era habitual. Al año siguiente le encargó, la hizo responsable de preparar a otros niños. Las demás obreras de la fábrica de su padre comentaban: María Francisca trabaja las mismas horas que nosotras y hace el doble de tapices. ¿Qué será? ¿Vendrá su ángel de la guarda a ayudarla? Y empezó a correr la noticia de que esta jovencita recibía especiales ayudas del cielo. Lo cierto es que cada día dedicaba 4 o más horas a rezar, leer y meditar, y cada mañana asistía muy devotamente a la Santa Misa. Un domingo por la tarde, mientras preparaba unos niños para la primera comunión, de pronto se quedó callada, como mirando a lo lejos, y dijo: José, Josecito, corre a tu casa, que tu mamá te está necesitando. Ves enseguida para allá. El niño salió corriendo y encontró que a su madre le había dado un ataque, y al caer había hecho caer una lámpara encendida sobre algo de ropa y se estaba iniciando un incendio. A tiempo pudo apagar las llamas y salvar la vida de su madre. La noticia corrió por todo el barrio y la gente empezó a comentar que a esta muchacha le enviaba a Dios mensajes extraordinarios. Como era hermosa, su padre le consiguió un novio de clase alta. Pero María Francisca le dijo que ella había prometido a Dios conservarse soltera y virgen para dedicarse a la vida espiritual y ayudar a salvar almas. El padre estalló en cólera y le dio violentos azotes y la encerró a Paniagua varios días. La jovencita aprovechó este encierro y este ayuno para dedicarse a orar y a meditar y a hacer penitencia. Su madre logró que un padre franciscano viniera a la casa y convenciera al furibundo padre para que dejara que su hija escogiera libremente el futuro que más le agradara. El religioso logró convencer a don Francisco Galo a que permitiera que su hija se dedicara a la vida espiritual en vez de obligarla a contraer matrimonio. El 8 de septiembre de 1731 recibió el hábito de terciaria franciscana y siguió viviendo en su casa, pero con las costumbres de religiosa. Como la gente comentaba que esta muchacha podía ver el futuro y leía las conciencias, un hombre de negocios le propuso a don Francisco que aprovechara las cualidades de su hija para conseguir mucho dinero. Entonces su padre propuso a María Francisca que se dedicara a adivinar la suerte a los demás y cobrara las consultas. Ella le dijo: Papá, ¿es que has creído que yo soy adivina? No eres adivina, le respondió él, pero eres santa y lograrás que Dios te comunique el futuro de la gente. La joven le dijo, muy humildemente: Padre, yo no soy santa. Soy una pobre criatura que lo único que hace es tratar de rezar con fe. Pero no soy la que tú te imaginas, y además nunca negociaré con lo que es tema de religión. Entonces don Francisco la castigó ferozmente a latigazos, y a duras penas su madre logró liberarla de sus manos. La joven corrió aterrorizada a casa del señor obispo, el cual se fue ante el juez y logró que a ese hombre le pusieran una sentencia de que si en adelante azotaba a su hija, tendría que pagar una multa. Esto hizo que no la azotara nunca más. María Francisca era muy devota de la Pasión de Cristo, por eso, al hacerse terciaria, tomó el nombre de María Francisca de las Cinco Llagas. Pasaba horas y horas meditando en la pasión y muerte de Jesús. Frecuentemente, mientras estaba en oración, entraba en éxtasis. La actividad de sus nervios, de sus sentidos, quedaba suspendida y tenía visiones sobrenaturales. La Santísima Virgen se le aparecía y le traía mensajes, pero también al demonio se le presentaba en forma de perro rabioso que la aterrorizaba. Afortunadamente descubrió que al hacer la señal de la cruz y al pronunciar los nombres de Jesús, José y María, lograba que el demonio saliera huyendo. Este fue el consejo que le dio un día al crucifijo: cuando te asalten los ataques de los enemigos del alma, haz la señal de la cruz y además de invocar los nombres de las tres divinas personas de la Santísima Trinidad, debes decir varias veces Jesús, José y María. Cuando murió su madre, María Francisca, se dio cuenta de que, ante el temperamento tan violento de su padre, tenía que abandonar el hogar. Y un santo sacerdote le permitió que fuera a atenderle a su casa. Allí estuvo los últimos 38 años de su vida. Y ese tiempo fue un tiempo donde le ocurrieron hechos misteriosos. Un día estaba barriendo la sacristía cuando oyó una voz que le decía: María Francisca, huya, salga huyendo rápido. Ella salió corriendo y minutos después se desplomó el techo de la sacristía, con lo cual salvó su vida. Cuando rezaba el Vía Crucis, iba sufriendo algunos dolores parecidos a los que sufrió Jesús en el Huerto de los Olivos y en la flagelación, en la coronación de espinas, al llevar la cruz a cuestas y al ser crucificado. Cada Viernes Santo entraba en agonía como si estuviera muriendo en una cruz. Y todo esto lo ofrecía por la conversión de los pecadores, el descanso de las benditas almas del purgatorio. Las gentes decían: María Francisca saca más almas del purgatorio ella sola, con sus sufrimientos, que todos nosotros con nuestras oraciones. Uno de los fenómenos más extraordinarios de esta santa sucedieron durante la comunión. En tres ocasiones, los vecinos pudieron comprobar cómo la santa hostia volaba hasta posarse en sus labios. Una vez, mientras el sacerdote decía: este es el Cordero de Dios, la hostia que él tenía en la mano salió volando y fue a colocarse en la boca de la santa. Otra vez voló desde el copón, y una tercera vez, al partir el celebrante la hostia grande, un pedazo de ella voló hacia la fervorosa mística que estaba aguardando turno para comulgar. En la Navidad de 1741, el niño Jesús le habló y le dijo: quiero que seamos amigos para siempre. Fue tan grande la emoción al oír esto de nuestro Señor que quedó ciega por 24 horas. Después recobró otra vez la vista y el resto de su vida lo dedicó por completo a amar a Jesús y a hacerlo amar por los demás. Le aparecieron las 5 llagas o heridas de Jesús en su cuerpo. Su salud estaba muy afectada y las enfermedades la hacían sufrir enormemente. Cuando su padre estaba moribundo, ella pidió a Dios que le pasara todos los dolores que el pobre hombre estaba padeciendo. Y así sucedió, con espantables sufrimientos para la santa mujer. Pero con estos sufrimientos logró convertir a su padre y a muchos pecadores más. En sueños veía a varias almas del purgatorio que le suplicaban ofreciera por ellas sus sufrimientos, y así lo hacía. Muchas personas la trataban muy mal y ella siempre ofrecía con paciencia estos malos tratos, rezando por quienes le ofendían, tratando bien a quienes la trataban mal. Las gentes murmuraban contra ella y le inventaban lo que no era cierto, pero ella callaba, para asemejarse a Jesús, que callaba en su pasión. A su director espiritual le dijo un día: he sufrido en mi vida todo lo que una persona humana puede sufrir, pero todo ha sido por amor a Dios. Y añadía: Padre, sean muy bondadosos con las personas que los vienen a consultar, no sean duros con nadie. Anunció que iban a llegar muy pronto terribles sufrimientos para la Iglesia Católica, y en aquellos años se iniciaron las feroces persecuciones a raíz de la Revolución Francesa, que ocasionaron tantísimas muertes de católicos. Ella pidió a Dios que no le permitiera presenciar aquellos desastres, y murió cuando estos estaban iniciándose. Murió el 6 de octubre de 1791. Santa y serenamente. Y en el año 1867, el Papa la declaró santa. A un sacerdote le prometió que se le aparecería pocos días antes de que él muriera. Y así lo hizo. Se le apareció a los 3 días antes de fallecer. María Francisca, gracias. La verdad es que el ejemplo de fidelidad que esta mujer, que vivió más de 70 años, a pesar de, por lo que cuentan, padecer, soportar todo tipo de calamidades, podemos imaginarnos físicas, pero sobre todo de tipo emocional, pues le agradecemos que nos inspire con su ejemplo de fidelidad al amor a Jesús, que no es otro que el Verbo encarnado. Pues como él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si la vida late en ti y en cada uno de nosotros, el respeto a uno mismo es imprescindible para poder resistir dignamente las pruebas que preferimos considerar oportunidades. Oportunidades para dar testimonio de su poder, que en nuestra vida se traduce como auténtica libertad. A ver si, pasadas ya las fallas y renovadas las fuerzas, damos la bienvenida a la que hoy oficialmente toma su cargo, la señora Primavera. Y digo señora porque, aunque renovada, es toda una anciana, tan llena de sabiduría como de belleza. Este mes de marzo en el que nos encontramos tiene, si te das cuenta, un nombre de lo más sugerente. En valenciano, Mars, que del revés se lee Sram, que en la antigua lengua sánscrita significa residencia de la divina luz, y que es ahora la primavera. ¿Qué es sino la primavera? Un escenario donde la luz descansa derramada ante nuestros ojos, prisioneros de su belleza. La fecha de su entrada oficial no podía ser más hermosa: 21 del 3 y este año 2007. El 21 no es otro que 3 veces 7, lo que nos habla de la santa perfección de la Trinidad. Que la belleza y la sabiduría de la primavera nos inspiren para no caer en la tentación de intentar enderezar al prójimo antes que a nosotros mismos. No sea que nos pase como a esta señora, que cansada de que su marido llegara borracho a casa todas las noches, decide darle un susto para que escarmiente. Esa noche se disfraza del diablo y lo espera en silencio, a oscuras, tras la puerta. Apenas escucha girar la llave de la puerta, la esposa se prepara y en cuanto entra el hombre alcoholizado, como siempre, se le tira encima dando un grito: ¡he venido a llevarte! El hombre, sin inmutarse, le dice: llévame donde quieras, cuñao. No puede ser peor que vivir con la que debe ser tu hermana. Vaya otro que dice: Mariano, necesito un abogado. ¿Qué tal el que te llevó el asunto de la herencia que ibas a recibir? Buenísimo, ahora todo es suyo. El miércoles pasado no pudimos completar todo lo referente a alimentación que nos habíamos propuesto. Seguimos pues con este tema, con la intención de potenciar el compromiso y la excelencia en nuestra capacidad de elección en un tema de tanta trascendencia. Fijaros, por ejemplo, en estos breves que aparecieron el pasado 12 de marzo en La Razón de Madrid y en Terra España, respectivamente. Dice: un 64% de las familias españolas no planifica habitualmente sus compras. Así lo revela un informe sobre consumo de alimentos frescos del Observatorio Idea Sana de Eroski, en colaboración con la Fundación Alimentos Frescos del Observatorio de Dieta Mediterránea. El 40% de las familias admite que tira comida a la basura. Bueno, hay mucho que compartir referente a la alimentación, y una de las cosas es cómo organizamos la compra y cómo guardamos la comida, cómo la utilizamos para que no se nos eche a perder, sabiendo que tanta gente pasa necesidad. Pues es una cuestión de economía y también de respeto a la naturaleza, de donde tomamos todas las cosas, y solidaridad con aquellos que ni más ni menos que mueren de hambre. Bueno, yo te recuerdo que estamos en directo para facilitar tu participación, y nada, que nos dejes oír tu voz, que siempre es una alegría para nosotros y una bendición para toda la audiencia.
Buenas noches.
Buenas noches, Joana.
Sí. Bueno, me da pena interrumpir un poco el programa, aunque nos invitáis, pero ¿sabes qué pasa? Que es una delicia escuchar y poner en práctica lo que aprendemos de vosotros. Yo quiero darle la enhorabuena a Andrés, que ha hablado de la lecitina, porque en realidad yo no sabía tantas propiedades. Sabía que tenía propiedades, pero no tantas. Y la verdad es que, o sea, que me ha gustado muchísimo que nos lo explicara. Creo yo que para los demás, pues también es un buen aliciente para que conozcan el producto. Y bueno, y a ti, ¿qué decirte, Ferran?
Bueno, Joana, perdona.
Una historia,
sí.
Una historia maravillosa de esta santa tan... O sea, que yo no sé si de todos los santos de hoy has elegido a la más... verdaderamente la más completa, porque tiene una historia fabulosa, muy bonita, y para esta semana, esta cuaresma, pues yo pienso que tiene mucho que meditar y mucho que ver. Lo que es la fe y lo que es verdaderamente la de milagros que hace, porque la verdad es que es así. Yo hoy tenía una pequeña historieta que quería leerla. Lo que pasa es que, como he visto que era tan, tan completo el programa, pues no sé si me la guardaré para otro día. Es una historieta.
Joana,
dime.
Gracias por tu llamada.
Sí.
Y agradecerte lo que comentabas sobre la lecitina, porque creo que tú la consumes desde hace tiempo.
De mucho tiempo, sí.
Y igual que a ti, nos pasa a otros que no siempre tenemos toda la información para animarnos a consumirlo, más concienciados, porque ya sabes que una parte importante del efecto de las cosas es la confianza que uno tiene en ellas. Y por tanto está bien el compartir ese testimonio tuyo y animar a gente que todavía no la conoce a poderla probar.
Sí.
Y por otro lado, pedirte que hables un poquito más alto, que tienes una voz preciosa, y que nos leas, si no es demasiado extensa, esta historia que tienes preparada, si tú quieres.
Bueno, es que es un poquito, sí, porque es que habla de la misa, de la fe de las personas, y es una historieta de una, bueno, me la regaló una hermana mía que tengo, religiosa, y habla de eso, de que la fe mueve montañas, y en realidad pues es una señora muy pobre, muy humilde, que no tenía para dar de comer a sus hijos, y entonces fue a una carnicería y le pidió el carnicero que le diera pues un trozo de carne. Dice, ella explicó al carnicero que necesitaba un pedazo de carne, pero que no tenía dinero. Mientras tanto el capitán encontró la conversación que entre dos muy entretenida. Estaba el carnicero y otro señor que debía ser un capitán. Un pedazo de carne, pero ¿cuánto me va a pagar por eso?, preguntó el carnicero. La señora le respondió, perdone, no tengo nada de dinero, pero iré a misa por usted y rezaré por sus intenciones. El carnicero y el capitán eran buenos hombres, pero indiferentes a la religión, y se empezaron a burlar de la respuesta de la mujer. Está bien, dijo el carnicero, entonces usted va a ir a misa por mí, y cuando regrese le daré tanta carne como pese la misa. La mujer se fue a misa y regresó. Cuando el carnicero la vio de vuelta, cogió el pedazo de papel y anotó la frase: ella ha ido a misa por mí. Ella fue a misa por ti. Y lo puso en uno de los platos de la balanza. Y en el otro plato colocó un pequeño hueso. Nada sucedió, inmediatamente cambió el hueso por un pedazo de carne. El pedazo de papel pesó más. Los dos hombres comenzaron a avergonzarse de lo sucedido, pero continuaron colocando un gran pedazo de carne en uno de los platos de la balanza. Pero el papel siguió pesando más. Entrando en desesperación, el carnicero revisó la balanza, pero todo estaba perfecto. ¿Qué es lo que quiere buena mujer? ¿Es necesario que le dé una pierna entera de cerdo?, preguntó. Mientras hablaba, colocó una pierna entera de carne de cerdo en la balanza, pero el papel seguía pesando más. Luego un pedazo más grande fue puesto en el plato, pero el papel siguió pesando más. Fue tal la impresión que se llevó el carnicero que se convirtió en ese mismo instante y le prometió a la mujer que todos los días le daría carne sin costo alguno. El capitán dejó la carnicería completamente transformado. El capitán era un amigo del carnicero. Dejó transformado y se convirtió en un fiel asistente a misas todos los días. Dos de sus hijos se convertirían más tarde en sacerdotes. Uno de ellos jesuita y el otro Sagrado Corazón. El capitán los educó de acuerdo a su propia experiencia de fe. Luego advirtió a sus dos hijos que deberían celebrar misa todos los días correctamente y que nunca deberían dejar el sacrificio de la misa por algo personal. El padre Stanislao, quien me contó todos los hechos, acabó diciéndome, yo soy el sacerdote del Sagrado Corazón y el capitán era mi padre. O sea, esta es la historieta que en realidad demuestra pues eso.
Como la lecitina que tiene más propiedades de las que sabemos.
Pues sí, es verdad. O sea, que en realidad yo me ha gustado mucho lo de la... Porque yo no sabía, fíjate tú, los años que yo llevo ya utilizándola. Y claro, yo iba a comprarla, pero sin más, porque a mí no me habían dado una explicación. Y no eso, no la lecitina, sino otras cosas. Yo sé que Andrés, pues bueno, si le pides te explica, y bueno, y es que es muy bueno saber todo lo que, porque uno come o uno compra, y por lo menos saber lo que compra es muy importante. Así que gracias por los conocimientos que adquirimos todas las semanas, y que sigo. Ya, yo no he entendido muy bien lo de la cena.
Sí, lo insistiremos en ello.
Sí.
Y por si os apetece participar, puesto que no es una hora demasiado.
Pero la cena es en Terrateig o es en Oliva.
No, es en Terrateig, en el centro social de Terrateig. Y bueno, no es que tenga una capacidad muy grande,
sí,
pero me imagino que los que deseemos asistir cabremos. Y otra manera también de participar es con la intención, porque ya ves que la intención siempre es buena y poderosa.
Por supuesto.
Y también adquiriendo los tickets de la cena. Muchas de las personas que viven en el pueblo, o que son del pueblo pero viven en Gandía, no pueden acudir, pero tienen la costumbre de adquirir simbólicamente alguno de los tickets, que son 5 euros, y que en este caso irá destinado a toda la recaudación a Manos Unidas. Pero en vuestro caso, si Salvador y tú, si tu esposo te quiere acompañar y ese día os encontráis con ánimos, pues seguro que va
a haber sitio.
Es el sábado, este próximo sábado 24, sí, a las 9 de la noche. Ay. En el centro social de Terrateig.
Ya, porque claro, si es que si lo habláis en el sábado, en esto de pues ya, o sea que ya es tarde, o sea que tío, por eso yo es que no he entendido muy bien el día. Entonces, pues bueno, ya os lo diremos, ya lo haremos a ver.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Bendita seas.
Gracias.
continuamos agradeciéndote tu presencia, tu amable escucha, esa con la que nos regalas, y animándote a que, si lo deseas, no temas realizar tu llamada, puesto que no interrumpes, la llamada es atendida y pasada aquí al estudio. El teléfono, por si no lo tienes anotado, es el 96-281-5171. Gracias anticipadas. Y como digo, no temas llamar, siempre es una experiencia para ti y un regalo para toda la audiencia. Lo que tienes preparado sobre el transporte ecológico, ¿qué falta nos hace en esta zona?
Bueno, es más una reflexión para que la gente no dé por sentado muchos diálogos, muchos discursos que los políticos nos lanzan, sobre todo ahora que vamos a tener elecciones cerca, de lo bonito, de lo bueno que son los transportes públicos, los transportes de masas, etcétera. Entonces, juzgad. Primero informaos y después sacad vuestras propias conclusiones. Por ejemplo, en el ferrocarril es cierto que a nivel comarcal y a nivel más bajo pues sí que puede ser un beneficio, porque el número de pasajeros con relación al consumo pues está bastante optimizado y no es un consumo excesivo de electricidad, porque en este caso estamos hablando de trenes eléctricos. En España prácticamente no quedan de otro tipo. Pero sí que hay uno, especialmente ahora que está muy de moda, que es el tren de alta velocidad, que sí que representa un gran problema para la ecología. Y es que el ferrocarril venía siendo considerado por los grupos ecologistas como uno de los medios de transporte más respetuosos con la naturaleza. Pero la expansión de la alta velocidad ha acabado con esta generalización. Frente al tren tradicional, para el que reclaman más medios, acusan al AVE de causar graves daños al medio ambiente, además de tacharle de elitista. Como solo hay dos líneas en servicio en España, sus efectos no son aún muy notables, pero es previsible que la situación cambie cuando el AVE transporte a un tercio de viajeros en todo el país. Estos son los mayores problemas ambientales. Las obras. El impacto ambiental más evidente de la alta velocidad es el físico. Enormes puentes, túneles de récord y curvas gigantescas. Para permitir que los vehículos circulen a velocidades superiores a los 300 km por hora y acortar al máximo el tiempo de viaje, los trazados tienen que acercarse lo más posible a la línea recta y no deben superar una pendiente de 20 milímetros por cada metro. Esto obliga a realizar obras que cortan en dos el paisaje, actuando como un foso ecológico que separa la fauna y que también conlleva la tala de árboles, la ocupación temporal de muchos terrenos y el movimiento de millones cúbicos de tierra. Así, varias de las nuevas líneas han planteado problemas, como la de Madrid-Valencia, que después de las protestas de los ecologistas fue desviada para evitar la reserva de Regajal-Mar de Ontígola. Creo que está en La Mancha. O la de Madrid-Valladolid, que obligará a perforar un doble túnel de 28 kilómetros en Guadarrama. Su trazado atraviesa zonas de alto valor ecológico, varios kilómetros antes de penetrar en la montaña, tanto en la vertiente segoviana como en la madrileña, y se calcula que al horadarla se extraerán 7,8 millones cúbicos de tierra, a los que habrá que buscar sitio. Para paliar estos efectos es obligatoria la aprobación de una declaración de impacto ambiental previa a la redacción de los proyectos, por la que se introducen variaciones que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar el trazado. Es evidente, sin embargo, que la infraestructura de alta velocidad, más que adaptarse a él, modela el paisaje a su antojo. El consumo. El argumento principal de los grupos ecologistas contra la alta velocidad es el elevado consumo energético de estos trenes. La física elemental les da la razón. Al aumentar la velocidad, crece el rozamiento y con él la necesidad de energía. Habrá que quemar más carbón, más petróleo y fisionar más uranio. La intención del gobierno es que el carbón, que en estos momentos genera en torno al 35% de la energía eléctrica en España, sea reemplazado por el gas natural y que las energías renovables, la solar, la hidroeléctrica y la eólica, generen otro tercio. Pero aún estamos hablando de futuro. Eso será en 2010. Y un tren AVE consume 6 veces más electricidad que uno convencional, por lo que Ecologistas en Acción propone evitar la alta velocidad y que las inversiones se destinen al ferrocarril tradicional. Hay más datos sobre el consumo que dejan la cuestión en un empate entre defensores y detractores de la alta velocidad. Pese a su elevado consumo, las estadísticas de la Unión Internacional de Ferrocarriles demuestran que el gasto energético por pasajero y kilómetro recorrido de los trenes de alta velocidad en Japón, es decir, el gasto en relación al número de viajeros, es 3,5 veces menor que el del coche privado y 5 veces menor que el del transporte por aire. Juan José Olaizola, del Servicio de Estudios de Euskotren, explica esta aparente paradoja con las siguientes claves. El elevado índice de uso y ocupación de estos servicios ferroviarios, un 64% en el AVE Madrid-Sevilla en el 99%, la relación de marchas del tren, frente a otros modelos, circula la mayor parte del tiempo con el regulador cerrado. Un ejemplo claro de esto es el automóvil, que consume menos combustible en carretera que en ciudad. Y el uso eléctrico del freno de recuperación. Los motores de tracción se usan para frenar, generando electricidad gracias a la inercia del tren. Esta electricidad es devuelta a la red para su uso o su venta. Pues estas tres claves disminuyen el consumo y la relación gasto-viajero-distancia. Pero hay otro problema, que es el ruido. Otro de los problemas ambientales generados por la alta velocidad ferroviaria, el menos conocido, es el ruido del tren a su paso. Soterrarlo, hundirlo o levantar barreras acústicas son algunos de los paliativos, que solo afectan a la infraestructura. Y reducir la velocidad de los trenes en las áreas más pobladas no es más que una solución parcial. Japón, el país que inventó la alta velocidad, ha puesto en marcha medidas para reducir el rozamiento del aire y el peso de los vehículos. E Italia está regulando el problema. En España, y pese a haberse diseñado y previsto la expansión de la red, no se han planteado aún soluciones a este problema. Así que una cosa que podéis pedir a los políticos para estas elecciones es que den una solución a este tipo de problemas ambientales, ya sea una mayor aportación de capital para lo que son los trenes de cercanías, los trenes de pasajeros que más comúnmente estamos utilizando todos, o bien una regulación específica para el tren de alta velocidad, que no sea simplemente algo demagogo, de demagogia para las elecciones, porque son obras faraónicas que llaman mucho la atención, y que lo hagan con cabeza. Si es algo necesario, que aún también tendrán que demostrarlo, que simplemente nos lo expliquen y que regulen todos los aspectos, no solo las distancias, no solo los trazados, sino también pues el impacto, los ruidos, el consumo que eso generará, etcétera. Pues ahí va una propuesta para estas elecciones.
Gracias, Andrés, por informarnos de algo que yo concretamente desconocía uno se lo puede imaginar porque es relativamente lógico, pero la verdad es que como en esto de los sistemas de tracción y de desplazamiento, en este caso de personas, pues la cosa no para de evolucionar, pues a veces te dan gato por liebre y está bien estar al tanto. De toda manera, creo que esto es algo que debería, desde las asociaciones de consumidores o desde grupos que pueden realmente dirigir cartas a las autoridades competentes, hacer presión con datos para que esto, bueno, en la medida en que esa red vaya a crecer, pues se le ponga solución. La otra buena noticia es que constantemente salen nuevas maneras de generar energía limpia y de aprovecharla mejor. Entonces, esto normalmente tiene una repercusión económica, ecológica y también en el ruido, porque cuanto más limpia es una energía y los componentes con los que se diseñan los motores, las máquinas, pues todo esto suele reducir el sonido. Espero que no les ocurra como me ocurrió a mí al comprar el último frigorífico, que pedí específicamente: oye, yo quiero una nevera que no haga ruido, por favor. O sea, en casa, en un pueblo donde uno de los valores añadidos es el silencio, los sonidos naturales de los pajaritos cantando, pues que estés dentro de casa y oigas la nevera que parece un terremoto, pues la verdad es que yo creo que es de juzgado de guardia, y es algo que las mujeres, que normalmente son las que se encargan de comprar estos aparatos mayoritariamente, deberían de hacer más presión para que los fabricantes pusieran solución a este tema. A mí me la dieron, vamos, gato por liebre, porque me dijeron que era silencioso, costaba el doble que el anterior frigorífico, era más grande, porque necesitábamos, puesto que había crecido la familia, necesitábamos más espacio, una nevera más grande. Pero es que encima, que tuvimos que esperar una semana, pues cuando la pusimos en marcha, aquello, bueno, desde el piso de arriba, desde dentro del dormitorio, con la puerta cerrada, y hoy es el frigorífico. Entonces, si eso es silencio, que venga Dios y lo vea. Y lo oiga, claro. Bueno, pues que no nos pase lo mismo con el AVE. Y nada, continuamos aquí, en directo, agradeciéndote tu amable escucha, agradeciendo que nos acompañes y que te dejes acompañar en este especial momento de la primera noche de primavera. Ya sabes que tenemos el teléfono a tu disposición, para eso hacemos el programa en directo, para poder oír tu voz, para oír tus comentarios, para poder recibir tus preguntas, tus sugerencias, para podernos enriquecer. Pues cualquier tema propuesto suele venir a cuento de inquietudes de cualquier otra persona de la audiencia. Por si no lo tienes anotado, el teléfono del directo es el 96-281-5171. 96-281-5171. No temas interrumpir, las llamadas son atendidas y pasadas aquí al estudio. Gracias anticipadas. Thank you. Pues continuando con el tema de la alimentación, algo tan vital para la salud de las personas, para la economía, para infinidad de aspectos. Pues comentar que el pasado 9 de marzo se celebró el Día sin Carne. A nivel internacional, las celebraciones de este día se vienen sucediendo a lo largo de estas semanas en muchos países. Nosotros nos hemos sumado a esta iniciativa y aprovechando que estamos en Cuaresma, pues este año la tradicional cena del hambre no se había organizado todavía y ya creo que el año pasado no se llevó a cabo. Entonces hemos retomado la costumbre y hemos organizado para el próximo sábado 24 la tradicional cena del hambre o cena solidaria en Terrateig. Toda la recaudación, como comentábamos, de los tickets, que son una participación simbólica de 5 euros por persona, y la animada rifa, siempre se rifan objetos que traen los vecinos, los asistentes, pues todo lo que se recaude de los tickets será donado a Manos Unidas. El programa estrella de Manos Unidas para este año es el apoyo a la escolarización en países de extrema pobreza. Cada uno de los tickets lleva un número para el sorteo de unos hermosos objetos de decoración, que aparte de todas las cosas que ya tenemos un importante número de objetos recogidos que han ido donando y que siempre traen consigo los propios vecinos, pues hará que la cena sea un poquito más divertida. En esta cena vamos a como os decía, vamos a ver un reportaje sobre el proyecto de desarrollo integral que dirige Vicente Ferrer desde hace unos 50 años en la India. Es un ejemplo extraordinario de cómo la inteligencia humana es capaz de crear un vergel donde antes había nada más que desierto y miseria. Es un ejemplo que han seguido muchas, por no decir la mayoría de las organizaciones, de organizaciones no gubernamentales que se dedican a la solidaridad en el tercer mundo. Bueno, pues este sábado, como te decía, vamos a poder disfrutar de una cena que estará compuesta básicamente por un pan de hogaza, la hogaza tradicional, pero que además Andrés se ha preocupado de que sea de espelta, que es un tipo de trigo más grande y más saludable, que provoca menos problemas de alergia que el tradicional trigo, pero además es un trigo integral de cultivo biológico. Es el pan más agradable de comer para las personas que no están acostumbradas a los panes más duros, más ácidos, como es el pan de centeno, por ejemplo, y de hecho se parece mucho en el aspecto al típico pan de toda la vida de pueblo. Entonces esta será la base, el pan con aceite, también aceite virgen de primera presión en frío, de cultivo biológico, y el tomate para untar el pan, pues también será tomate de cultivo biológico. De todo esto se ha encargado Andrés, y algo que nos propusimos para darle ese toque de calidad, no solamente de calidez al evento, pues ha sido posible. Ya está confirmado que ya está realizado el pedido y se han hecho unos 150 tickets. Posiblemente no lleguemos a tantas personas, pero nos podemos sorprender, ¿eh? está preparado la comida, una comida sencilla, para los que quieran, que les gusta aderezar el pan con aceite y sal y tomate, con un poco de ajo, pues habrá ajo también picado, con aceite macerado, para aquellos que les gusta de esa manera. De cualquier modo, lo importante es entender que la alimentación de la población humana es una de las asignaturas que las autoridades sanitarias y de los consecuentes programas de información que sustenten el necesario cambio en los hábitos alimentarios se realice. Concretamente nos referimos a nuestro país, pero siempre con el consabido giro para que nosotros vayamos a esa revisión personal de este o de cualquier tema que naturalmente conviene que abordemos, también en el orden individual, familiar y social. Vaya, que sí es cierto que la inclusión de la carne en nuestra cesta de la compra, en general, está injustificado y a todas luces es una transgresión del saber actual, que afortunadamente se apoya en consideraciones subjetivas como la honestidad con uno mismo y la empatía. También se apoya en consideraciones objetivas o científicas, pues hay razones de peso de orden socioeconómico, sanitario y espiritual. Tendremos pues que tomar buena nota para no alargar esta agonía autoimpuesta, especialmente después de conocer los escasos e insuficientes pros del consumo de animales y sus derivados y los infinitos contra a una práctica a todas luces cruel. Y más en una zona como en esta que vivimos, donde la agricultura nos regala con frutas, verduras, cereales, legumbres abundantes y variadas. Lo mismo que en general no salimos a la calle con un atuendo que nos haga sentir incómodos. Tras conocer las cifras que dibujan un panorama desolador en lo que a la matanza de animales para sustentar una buena parte de la población humana se refiere, y por otro lado, esto coincide con que la menos hambrienta y la peor nutrida, veremos que es la población del primer mundo. Así vemos que ser vegetariano no es esnovismo ni cuestión de moda, es sencilla responsabilidad personal. Esto es algo que nos califica incontestablemente de inmediato. Y conste que tengo claro que no me refiero al campesino, a ese que cría sus gallinas como hicieron sus ancestros, con toda naturalidad, con inocencia e incluso con cariño. Tampoco me refiero a los indígenas, que mantienen ciertas prácticas que a nuestros ojos pueden parecer bestiales y son fruto de costumbres que arrancan y se mantienen en circunstancias que podemos calificar de extremas, lo cual no es nuestro caso. Por tanto, si no deseas andar a destiempo e incluso hacer el ridículo ante tu propia conciencia, acostúmbrate a ver la vida como aliada y no como aliñada. Acostúmbrate a ver la vida en verde y en multicolor, pues se puede dejar de lado la carne y mantener unos platos agradables a la vista, llenos de colorido. Una ensalada, por ejemplo, es algo que podemos preparar con infinidad de elementos que le den sabor, que le den alimento, nutrición, pero también le den color. Dejar la carne a un lado, lo recomiendan constantemente los médicos, reducir el consumo de carne o incluso no probarla en caso de ciertas dolencias. Dejar la carne no es negligente, difícil ni aburrido. Os lo digo por experiencia. Nuestra apreciada e incondicional amiga Paz es un reciente y claro ejemplo de que, a pesar del infundado consejo de un familiar médico de que su salud estaba en peligro si dejaba de comer carne, su experiencia le ha permitido disfrutar de un estado pletórico de salud que echa por tierra cualquier argumento en contra de su afortunada y sopesada decisión. Cuando se comete un delito, tanto al autor como a los cómplices se les considera imputados, lo que significa que se sientan o no responsables, lo son en cierta medida. En este sentido, la justicia no es un simple objeto de sanción, sino de educación, pues el objetivo final es arrojar luz a los hechos y mover a las personas hacia la luz de la verdad. En el mismo sentido, tanto la práctica de la caza, como el que produce animales para el consumo humano, como el consumidor final y las autoridades que apoyan todo este despropósito, se sitúan consciente o inconscientemente a nivel moral por debajo de los animales y fáctica e injustamente por encima de ellos. Si un cazador es atacado por su presa y herido de gravedad o mutilado, probablemente lo maldecirá. Y si un hombre es testigo impotente ante la escena de su propio hijito devorado por un cerdo de su propia granja, se sentirá profundamente desgraciado. Estos son casos reales. No creas que digo esto por pura conveniencia ni por haberlo leído. En la zona donde crecí es habitual tanto la pesca como la caza y la cría de ganado, y la matanza era una de las ocasiones más celebradas, con la frecuente participación de familiares próximos y lejanos, amigos y vecinos. En dichas ocasiones, las niñas y los niños no solo no nos apartaban de la vista del sacrificio del animal, sino que toda la tarea de su despiece y adobo era algo que ocurría ante nuestros ojos y éramos invitados a tomar parte activa en lo que para mí era un macabro asesinato, cuyas palabras y connotaciones entonces yo desconocía, pero no me era ajeno el respectivo sufrimiento en el cuerpo y en el alma del cerdo y de un servidor. De broma os comentaré que en casa de mis padres, afortunadamente, nunca criaron cerdo, hasta que yo me fui de casa. Cuando me marché a estudiar a Madrid y después 2 años que me pasé en Alemania, en esto que me entero, que mis padres han empezado todos los años a criar un cerdo. Digo, vaya, qué indirecta. Dejan de tenerme a mí en casa y se aburren y tienen que criar a un cerdo. Bueno, a pesar de que la ley vigente no permite criar animales sin las adecuadas condiciones de higiene y respeto a las necesidades del animal, esto contempla que en ningún caso podrá ser sacrificado sin la presencia de un veterinario o técnico que facilite una muerte lo más incruenta posible, es decir, sin dolor. No hace mucho, en y desde casa, pudimos comprobar cómo en el vecindario se celebró la matanza de un cerdo cuya muerte fue un espectáculo dantesco, donde el horror del animal y de los forzados espectadores como fuimos nosotros llevó a que nuestra hija mayor cayese enferma. Los gritos de espanto del puerco eran de lo más sórdido, en contraste con la euforia colectiva de los protagonistas de este acto, que aparte del aspecto delictivo, es sintomático de una falta de educación social, como en tantos casos en que las autoridades promulgan leyes sin dotar a los respectivos estamentos de los medios y apoyo para promover el respeto a dicha ley y la responsabilidad a los transgresores. No creas que esta práctica se reduce a este tema de barbarie alimentaria. También asistimos con alarmante frecuencia al abuso y muerte de mujeres y familiares a manos de sus supuestos seres más queridos, y uno se queda de piedra o se enciende de indignación cuando una portavoz, que en este caso era mujer, decía sin más que la principal causa de muerte de las mujeres en España, a manos de sus asesinos, cónyuges o exparejas, era por no haberse atrevido a denunciar, lo cual me parece, además de una mentira, una falta de respeto a las difuntas, que demostraron repetidamente el arrojo y el coraje de denunciar. Ellas, habiéndose tomado la molestia, habiendo superado la vergüenza, habiéndose dirigido a policías, a jueces, pues tuvieron que sufrir y terminar siendo víctima de la falta de implicación de esas autoridades. Gracias a un constante esfuerzo por parte de personas y asociaciones, la conciencia social ha crecido en este sentido hasta permitir un consenso en esta materia a todas las formaciones políticas. Afortunadamente, toda acción encaminada a reforzar la integridad de las personas tendrá una repercusión positiva a corto y largo plazo. Y en este caso, reformar nuestra alimentación contribuirá a la plenitud de vida de la persona, de las familias y de todo el tejido social, y también del deseable ambiente de armónica integración con la naturaleza. Para establecer una alimentación adecuada a cada caso, pues no conviene olvidar que las necesidades varían según la edad, el sexo, el clima, la proporción de actividad física diaria que uno realiza, etc. Conviene estar alerta a lo que le sienta bien a nuestro organismo, sin dejar de informarse, pues en ocasiones lo que le sienta bien a nuestro organismo, aparentemente, no es lo que realmente le termina sentando bien, porque muchas veces es que estamos acostumbrados y no interpretamos señales que nuestro cuerpo nos da y que realmente nos está avisando de que lo que comemos no es de su gusto. Lo que muchas veces consideramos buena comida es en ocasiones el resultado de nuestra habituación a ciertos alimentos, formas de preparación o sabores, lo cual no significa que efectivamente nos convenga, y sobre todo cuando es algo que hacemos permanentemente. Pero los motivos para mejorar nuestra dieta no son sólo de salud o bienestar particular. Razones, como decíamos, las hay muchas y poderosas. Por esto, y aprovechando vuestra inquietud, vuestras preguntas frecuentes, vamos a revisar algunas de las razones que se nos presentan para revisar esta nuestra alimentación y, si es posible, contar con más recursos y llevar nuestra salud al máximo de nuestra posibilidad, de manera que nuestro bienestar y también nuestra dignidad crezca. Por ejemplo, hay motivos de salud. La grasa de origen animal aumenta en un 40% las posibilidades de sufrir cáncer y de padecer enfermedades cardíacas, además de aumentar el riesgo al infarto, la obesidad, la apendicitis, osteoporosis, artritis, diabetes e intoxicación. Una dieta ausente de productos de origen animal ha probado ser un arma extraordinaria contra enfermedades como el cáncer, la diabetes, el Alzheimer, la obesidad y los problemas cardíacos y una larga lista de dolencias. La gente come carne por gusto, al igual que bebe alcohol o fuma tabaco, pero ningún médico responsable recomendaría el consumo de ninguno de estos tres productos para conservar la salud. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a nuestro primer mundo, donde uno realmente tiene donde elegir. Este es el consejo que da el presidente del Comité de Físicos para la Medicina Responsable, el doctor Neil Barnard. Tenemos también argumentos para el planeta. Las granjas industriales de la actualidad producen una contaminación ambiental que las generaciones venideras se verán obligadas a pagar. La cría de animales para el consumo humano requiere más de la mitad del agua potable utilizada en los países industrializados, y sus desechos son uno de los mayores contaminantes que existen para el suelo y los ríos. Muy lejos está la imagen bucólica de los animales al aire libre, porque para satisfacer las necesidades del mercado, las técnicas de crianza han desarrollado verdaderas fábricas de carne, donde los purines, agua contaminada y restos orgánicos son arrojados al mar, ríos y campos, normalmente con total impunidad. Tenemos el argumento de la solidaridad. El 90% de la avena, el 85% del maíz y el 80% de la soja producida en los Estados Unidos se da al ganado. Piense en este dato. Para producir un kilo de carne se invierten hasta 20 kilos de cereales y soja, perfectamente consumible por humanos. Soy vegetariano por razón de justicia. La producción y consumo de carne desperdicia ingente cantidad de alimentos que podrían solucionar el hambre en el tercer mundo. Los países industrializados prefieren no negarse el placer de comer carne en lugar de hacer un bien a la humanidad. Tanto hombres como animales necesitan un trato justo, y yo no voy a eludir la responsabilidad que tengo hacia ellos, explica el filósofo Peter Singer, profesor de ética práctica de la Universidad de Princeton. Nos comentaba Andrés hace unas semanas que con un tercio de lo que se alimenta a todos los animales, a todo el ganado que se cría en el mundo, con un tercio de todo lo que se le da, se podría solucionar el hambre de las personas que mueren por falta de alimentos. Solo con un tercio de lo que se da a los animales, que después van a ser muertos, sacrificados, para el consumo de unos cuantos. Y mientras tanto, las naranjas por recoger. También tenemos el argumento del respeto, del amor o simple reconocimiento a nuestros animales hermanos. Porque ¿qué somos nosotros sino animales? Solo en España se sacrifican más de 750 millones de animales al año para el consumo humano. Y en Estados Unidos, unos 25.000 millones. Los animales de las granjas industriales son tratados como máquinas. Pasan sus cortas vidas en lugares abarrotados y pestilentes, y en algunos casos están tan apretados que ni siquiera pueden girarse ni extender un ala. Para la mayoría, la única oportunidad que tienen de respirar aire fresco es cuando se les lleva al matadero. Se cuelga a los animales boca abajo y se les corta la garganta, normalmente mientras todavía están conscientes. Al comer carne, estás siendo cómplice de esa crueldad, y tu sangre, tu cerebro, lo percibe. Desde la Asociación Vegetariana del Perú, se nos facilita una serie de consejos para abordar lo que para la mayoría es un paso de gigante. ¿Cómo empezar a ser vegetariano en 10 pasos? Más allá de que sea por tu salud, los animales, el medio ambiente o cualquier otra razón, puede que estés ahora, junto con otros muchos, considerando el cambiar o mejorar tu forma de alimentación. Aquí hay algunas pistas para empezar, o aunque sea para ir pensando cómo empezar. Lo primero que se nos aconseja es investigar. Explora, recopila información. Estudia qué motivos han llevado a tantas personas a dejar la carne. Descubre que ser vegetariano es fácil y saludable. Aprende sobre los mitos que rodean al vegetarianismo, entre ellos el del calcio, hierro y proteínas. El conocimiento es poder. Termina resultando que el hierro, el calcio y las proteínas presentes en el mundo vegetal son más nutritivas, son más fáciles de asimilar y dejan menos residuos en el cuerpo. Piensa, piensa en los animales, piensa en tu cuerpo, piensa en la tierra. Considera el impacto de tu elección alimentaria sobre los que te rodean y el mundo. Recuerda, somos lo que comemos. Habla. Habla con vegetarianos. Habla con no vegetarianos. Pregunta. Comparte tus inquietudes. Empieza a salir con vegetarianos. Visita sitios web vegetarianos. Participa de movilizaciones y campañas. Ponte metas. Haz de todo esto un juego. Apuéstate con un amigo o amiga que puedes estar un mes sin pisar un McDonald's o dos semanas sin asado ni huevos. Cuando ganes, recompénsate. Solo de ti depende que tu compromiso con la vida, en este caso con el vegetarianismo, avance. Cocina. La cocina vegetariana se presenta como un mundo nuevo y desafiante. Toma clases, consigue libros y revistas. Prueba recetas nuevas. Sé creativo. Diviértete haciéndolo. Comprueba que las comidas sin carne no solo son posibles, sino ilimitadas. Come. Haz que el horario de comida sea especial. Mastica despacio. Saborea bien. Cada bocado es único. Comparte tu comida con otros. Si lo deseas, en nuestra comarca, no muy lejos, hay en este momento, que nosotros sepamos, dos restaurantes vegetarianos. Uno en Denia y el otro en una pedanía cerca de Ondara. Entonces, también es una oportunidad para probar, y algunos de los oyentes y amigos nuestros, también Joan Ray Andrés, ya han estado en uno de estos restaurantes, algunos de ellos con sus familiares que no son vegetarianos, y se han sorprendido agradablemente de lo que allí han encontrado. Escucha también. Trata de estar alerta de las necesidades de tu cuerpo. Descansa cuando estés cansado. Come cuando tengas hambre. Presta atención a tu cuerpo. Descubrirás que irá desapareciendo esa sensación de pesadez, que es la propia de haber comido carne. Los alimentos vegetarianos no solo sientan bien, sino que le dan energía a tu vida. Respeta tu cuerpo. Aprende, descubre la conexión entre lo que le aportas y lo que el cuerpo te devuelve. Experimenta. Haz cambios en tu estilo de vida. Explora las dietas macrobióticas o crudívoras. Visita restaurantes y casas de comida vegetariana. Descubre la cocina de otros países. También tenemos un restaurante en Vall de l'Aguar, de unos amigos que tienen la típica comida india, por supuesto adaptada a nuestros sabores, a nuestro condicionamiento del paladar, porque allá es todo extremadamente picante. Ahora, si es tu caso y has dejado de comerlos, descubre nuevas formas de ayudar a los animales. Descubre, infórmate de cuáles son sus necesidades para tu propio interés también. Lo que es bueno para uno es bueno para todos, no solo limitado a los humanos. Prepárate. Puede que encuentres resistencia por parte de tu familia o grupo de amigos. Prepárate para ello. Las comidas familiares pueden ser terriblemente estresantes. Es difícil cuestionar las comidas tradicionales. Por tanto, sé fuerte. Confía en ti. Prepárate para preguntas tales como: ¿las plantas no son acaso también seres vivos? ¿No se extinguirían los animales de granja si todos fuéramos vegetarianos? Examina tus dudas y busca respuestas. Contéstalas. ¿Estoy ingiriendo suficientes vitaminas, minerales? ¿Estoy haciendo lo correcto? Relájate. Habla con tus amigos. Busca en los libros. Si tropiezas, levántate y aprende de tus errores. Y por último, celebra. Marca el día que dejaste la carne. Celebra ese día. Renueva tu elección. Descubre que el vegetarianismo es un proceso continuo y entretenido. Ya sea que lo veas como un estilo de vida, una religión o simplemente una elección alimenticia inteligente y creativa. Buena suerte y que lo disfrutes. Mi particular aventura con la alimentación se inició hace unos 30 años. Y no puedo más que agradecer a las personas y publicaciones que en su momento me sirvieron de ejemplo, abriéndome el camino e inspirándome a incluir la comida entre los recursos de que disponía para sobrevivir. Sí, para sobrevivir a las pruebas por las que te ves obligado a pasar si tienes un sueño y te propones realizarlo. Ese es mi caso. Y doy gracias a Dios porque en este momento mi sueño ya no es un sueño, es un proyecto que muchas personas están compartiendo. Ante tanto descontento, ante tanta apatía, miedos y falta de un mínimo de autoexigencia, tener un sueño parece un privilegio y pretender realizarlo un lujo. Pero si hay algo a lo que no se puede renunciar, es a la dignidad de ser fiel al propio sueño. Ese sano deseo de ser protagonista y coautor de tu existencia, que siempre va ligado a connotaciones de compromiso con la vida y con nuestros semejantes. Tal vez tu caso es el de que te veas obligado a posponer ciertas acciones para acometer tu sueño. Pero anteponer momentáneamente o circunstancialmente algo a tu sueño, en ocasiones es la mejor manera de mantener vivo tu ideal, de cumplir contigo mismo sin dejar de lado a los demás. Otra cosa podría parecer traición. Sí, puesto que es algo complejo y requiere valor y paciencia, inteligencia en definitiva, apostar por lo que uno es, siente y quiere, pero nunca pasando por encima de los demás. En los 25 años de experiencia en el terreno de la salud, atendiendo consultas y sesiones de masaje, siempre he incluido en las recomendaciones a familiares, clientes y amigos el cuidado de la alimentación. Y en estos 20 años que llevo aquí en Valencia, nunca he dejado de soñar con poder compartir conocimiento, experiencia y amor por la salud a través de la armonía que nos proporciona la naturaleza. Parte del sueño era disponer de un centro de dietética moderno. En nuestro caso, ya no es un sueño, la llamamos Herbohuma. Fue hace ya varios años una comprometida y afortunada apuesta por este sueño compartido de vivir la bendición de hacer el bien. Herbohuma incluye, además de música y lectura especializada, productos de herbolario, panadería, tienda de complementos para la alimentación, el cuidado corporal, el arte y la decoración natural. La guinda en Herbohuma la pone la posibilidad de disponer permanentemente y regularmente de productos frescos de la huerta. Ya sabes que la alimentación del cuerpo y del alma requieren ante todo calidad. Y estamos de enhorabuena, pues disponemos de fruta y verdura fresca de cultivo biológico certificado, lo cual ayuda a evitar el fraude. Si deseas una alimentación sana y comprometida, acércate al Centre Huma en Oliva y sorpréndete agradablemente. Andrés, Chanra, yo o quien esté, te dará información gratuita y asesoramiento para que puedas aprovechar esta iniciativa que te permite disfrutar en la cocina y en la mesa. Tan sencillo como organizarte un pedido semanal que pronto te permitirá notar bienestar y economía. Todo está dispuesto para facilitarte la compra personalmente, por teléfono, por fax o por correo electrónico, ahorrándote innecesarios desplazamientos. Los pedidos que hacemos hasta el miércoles por la mañana a mediodía se recogen al día siguiente, el jueves por la tarde. Ya sabes que las propiedades nutricionales de los productos de cultivo biológico son superiores, muy superiores, a los tratados con herbicidas y pesticidas. Lo biológico aporta más calidad y proporción de nutrientes. Esto supone que tu organismo dispondrá de más energía, funcionará mejor y gozarás de mayor bienestar. Consumiendo productos de cultivo biológico, cuidas tu salud y la de los tuyos. Además, prestas apoyo a una forma de agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud de las personas que así cultivan. La alimentación no solamente es aquello que ingerimos por la boca. La alimentación básicamente es la comida sólida, líquida y gaseosa, el aire que respiramos, pero también la música, también la belleza que ven nuestros ojos, un abrazo, infinitas maneras, cosas, gestos, son parte de lo que nos alimenta como seres vivos, espirituales. No quiero despedirme sin invitaros a que os acerquéis a la Feria Ecoeducare, que se celebrará pronto en Oliva y que Andrés nos comentará exactamente los días. Pero concretamente mañana, en las actividades previas que ya se están celebrando, tenéis a las 7 de la tarde un concierto de armónicos interpretado por Michel y Néstor, dos amigos que están en un pueblo cerca, en Alicante, y tienen unas instalaciones donde experimentan y producen música para el bienestar, para la salud, para la sanación. Ellos viajan y dan conciertos en ferias nacionales, internacionales, y también enseñan, dan cursos para aquellas personas que desean aprender la música como una forma de terapia. Entonces mañana, aquí muy cerca, tenéis una buena ocasión de regalaros un rato de descanso, de bienestar, de salud vibracional, con ese concierto de armónicos de Néstor y Michel en el colegio Vergeles Desamparats en Oliva. ¿Qué día y cuándo empieza lo que es la feria concretamente, Andrés?
Allí mismo, en el colegio de Vergeles Desamparats, será el sábado día 31. Comenzará, creo que es a las 10 de la mañana, y a lo largo de todo el día, hasta la tarde, hasta final de la tarde, estará pues abierta al público. No cerrarán a la hora de comer. Y bueno, pues habrá, además de eso, multitud de actividades, de charlas, de talleres, no solo ese día, sino días previos, como decía Ferran. Comenzará mañana las actividades. Ya hay carteles, deben estar ya repartidos por todo el pueblo, me imagino, porque ya los hemos recibido también. Así que tenéis toda la información ahí. Si acaso os podemos dar información también de la web, la pondremos, la colgaremos en nuestra web para que tengáis un acceso y así podéis ver todo el programa completo de todos los días previos y de ese día en concreto. Nosotros también estaremos allí, Centre Uma, el Club de Arma, haremos actividades, y por supuesto nuestra tienda, el Bouma, estará allí para que vosotros podáis ver directamente nuestros productos y podáis probarlos. Os recuerdo también que tenemos planificada una excursión. El Club de Arma ya ha planificado la próxima para el día 1 de abril, que es el domingo justo después de la Feria Ecoducare, el día después. Iremos a Terra Natura, que es un parque temático natural de animales y de civilizaciones que está enclavado en Benidorm. Allí pues pasaremos todo el día, puesto que el parque abre creo que es a las 10 y cierra a las 7 de la tarde. Entonces tenemos actividad para todo el día. Iremos en autobús, ya os mantendremos informados de las plazas, si aún quedan el miércoles que viene, espero que sí. Y quien esté interesado en este maravillosa excursión, pues que nos llame al teléfono del Centre Uma del 96-285-1912. 285-1912. Y allí pues os atenderemos directamente en la calle Walt Disney número 9 o bien por teléfono para cualquier duda que tengáis y para explicaros mejor la excursión.
Pues llegamos ya al momento de la despedida. Esto, como siempre, es un hasta luego. Gracias, Andrés.
Gracias a ti. Buenas noches, buena nit.
Gracias a Juan Carlos Girau y Joan Ramón Mestre, que nos saludan desde detrás del cristal, están en los mandos técnicos. Y muchas gracias a ti por estar ahí, incondicionalmente, participando de este espacio, que cada miércoles supone un reto y un regalo para todos. Muchas gracias, un abrazo para los que estáis en casa, impedidos para desarrollar vuestra vida con total normalidad por alguna dolencia. Mucha fuerza, mucho ánimo, mucha ilusión. Recordad que el pensamiento es determinante para que el sistema defensivo esté fuerte, para que el organismo se renueve cada noche, cada día. Vuestro ánimo es determinante para vuestra salud. Entonces, un abrazo de todo corazón. Si te encuentras al volante, por favor, mantente alerta y muévete siempre dentro de tu campo de visión. Si te dispones a acostarte, pues que tengas un feliz y reparador sueño y un radiante y lúcido despertar.